Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta serie que venimos realizando, recorriendo los países andinos, esa hermosura de continente que tenemos y que pues muchas veces lo desconocemos y por eso quizás no lo queremos tanto. Un continente lleno de contrastes, de maravillas, ahí sí que de naturaleza superlativa. Y hoy nos vamos a ir a un país muy bonito y muy especial, porque quizás es el país andino por antonomancia. Toda la cordillera lo recorre, de norte a sur, y van desde las aguas frías, heladas allá del sur Pacífico, y llegan hasta más o menos un tercio de lo que es el continente suramericano. Un país que tiene unos contrastes que va desde el desierto a unos jardines preciosos con unos verdes y unas montañas y ríos que los recorren. Ese país es Chile. Y para hablar de Chile, pues tenemos hoy la gratísima compañía de una médica veterinaria que es doña Gabriela Soto Nilo. Gabriela, bienvenida a Uniminuto Radio.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Cuando hablamos de Chile, tenemos que hacer un recorrido inmenso. No sé si lo quieras hacer de norte a sur o de sur a norte. ¿Por dónde quieres empezar?
Creo que es mejor de norte a sur.
Listo. Entonces, cuando uno llega al norte de Chile, viniendo del Perú, se encuentra con el desierto de Atacama. Es el desierto más seco que existe en el planeta y el más alto porque finalmente está sobre la cordillera de los Andes. Es un territorio interesantísimo, más allá del tema minero, que del cual viven su mayor parte, porque allí hay que decir que hay unos lugares oasis donde la gente puede medio cultivar, bueno, cultivan realmente. Es un lugar fantástico porque tiene unos espacios, unos lugares de no creer. Algunos lugares hasta los llaman el Valle de la Luna, otro el Valle de Marte, lleno de unos ojos de aguas azules, turquesas, en fin, es una maravilla. Contémosle a nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio un poco de ese paisaje andino en esa parte norte del país.
Chile tiene un contraste importantísimo de norte a sur, o de sur a norte también, si quieres tomarlo así. Pero partamos por el norte. Evidentemente, en el norte está uno de los desiertos, o quizá el desierto más árido del mundo, y donde hay distintos ecosistemas también si uno lo recorre de mar a cordillera o de cordillera a mar, partiendo por Arica, que es la primera región. Nosotros en Chile los distintos territorios se dividen por regiones administrativas, y la primera es Arica y Parinacota, que colinda ahí con Perú y Bolivia también. Es importante detallar lo que tú comentas. Existen distintos tipos de ecosistemas allá. Están los salares, está extensiones de agua hipersalada donde se puede ver como espejo y donde hay distinta flora y distinta fauna. También hay unos oasis ahí donde la gente puede cultivar y tienen cultivos de distinta índole. Hasta el altiplano, que bueno, es una condición bien adversa. En el día hace muchísimo calor y en la noche muchísimo frío. Así que todo mi respeto para todas las personas que viven en esos ambientes tan extremos. Me voy a centrar un poco en la vegetación, que es por lo que estamos hablando ahora, un poco de los bosques andinos. Existe un tipo forestal bien importante, que quizás no abarque mucho en extensión ni sea muy conocido, pero para los nortinos es bien importante, que son las quenuas o queñuas. En Perú también tienen algunos representantes y son, bueno, los árboles ya, o bosques, por decirlo así, más altos del mundo. Sí. Que son un ecosistema bien importante que se presenta en esa zona.
Uno pensaría de primera mano, y tal vez por el concepto general que tenemos, que estos desiertos no hay nada. Y resulta que ese desierto tiene muchísimo, y no solamente el tema de la minería, de la que vamos a hablar ahora más tarde, sino también mucha vida. Allá hay una cantidad de especies endémicas, y no solamente en plantas.
Como tú lo comentas, no solo hay especies de flora, también hay especies de fauna, hay especies de fauna nativa importante en esas latitudes, y también hay fauna que es doméstica, que ayuda a las personas que viven allá a subsistir. Tenemos el ejemplo más gráfico de los camellos sudamericanos que están en esa zona y que son parte importante de la economía rural del norte. Así que es bien importante lo que hay allá con respecto a eso.
Y hay un ave muy especial que es el flamingo, ¿no?
Sí.
No, yo no sé por qué, yo siempre lo relaciono con Miami, pero no. Pero realmente esta es una zona muy linda, llena de flamingos.
Sí, evidentemente, sí, hay distintos tipos de flamenco. Está el flamenco chileno, por decirlo así, que es una de las especies emblemáticas y que se ubica también en esa zona, en esa latitud, y que por lo que tú comentas es muy vistoso. Así que especie de flamenco, la que se encuentra en Miami es otra, pero la de Chile específicamente hay una que es el flamenco chileno.
Esta zona, aparte de las personas que sobreviven allí, de toda su historia, porque pues también fue motivo de lucha entre Chile y Perú, esta zona es quizás una de las más ricas que tiene Chile en cuanto a minería y también en cuanto a energía, porque resulta que gracias a un proyecto muy interesante que se ha venido desarrollando en los últimos años, pues allá empiezan a, como dicen, a cultivar energía solar. Y hay unas grandes superficies con estas placas solares produciendo la energía que necesita Chile. Había un proyecto grandísimo que se llamaba La Guitarra y era llevar hasta este lugar energía producida en el sur del país, lo cual era un tema muy complejo. Pero gracias a este tema de la energía solar, pues Chile empieza a solucionar en muy buena parte su tema de energía eléctrica. Allí en esos salares, Chile se convierte en un país muy interesante para la economía global porque tienen litio.
La minería es uno de los principales, las principales líneas económicas que tiene el país, nuestro principal sustento, sobre todo el cobre, que está principalmente en el norte del país, y efectivamente tiene bastantes aristas. Ahí está la arista económica, que es la que comentábamos ahora. Tienen una arista social también importante, porque la minería en general en el norte ocupa muchísima agua y es uno de los recursos más limitados. También hay un cierto, podría decirse, desbalance en el uso de este recurso, y también tiene algunas repercusiones, por decirlo así, de carácter medioambiental, donde también está enfocado al uso del agua y en dónde se disponen al final los sobrantes, los relaves, por decirlo así, de los lugares donde hay minería. Entonces es un tema que tiene hartas aristas, por decirlo así.
Los campesinos que están allí se quejan muchísimo precisamente por ese mal uso del agua y sobre todo por la destrucción de las aguas subterráneas, que son finalmente las que permiten que el tema agricultura y el tema vida humana y animal, pues biodiversidad, puedan existir en esta región. Y es un choque muy duro que se tiene dentro de la sociedad chilena.
Sí, efectivamente, eso es un tema bien, bien candente, por decirlo así. Y es una de las características al final de la zona minera, que son zonas que son, como decíamos y hablamos, que son muy ricas en cuanto a biodiversidad, aunque no se ve así, que son muy lindas en cuanto a belleza escénica, pero también tienen un componente que es la extracción minera, y que obviamente eso genera un desbalance en algunas de los aspectos medioambientales y sociales con las personas que viven allá.
Además que la destrucción del ambiente, ¿no? Porque de todas maneras esta minería, mucha es subterránea, pero también es superficial, pues daña terriblemente el paisaje y las posibilidades de vida hacia adelante. Ahorita puede que la cosa funcione, pero hacia futuro, en años futuros, esto no va a ser tan fácil, sobre todo porque el desierto se va a volver más seco.
Claro, esas son una de las proyecciones que hay, que va efectivamente, como comentas tú, el desierto ya va a ser más desértico. Entonces ahí entran todas las otras iniciativas de obtención de energía también por otros medios, que es lo que comentabas al inicio, que se nos queda un poco atrás, sobre la energía solar, que también es importante y que es un pilar bien relevante que está liderando el Ministerio de Energía para hacer al final la transición energética que necesita el país. El país necesita otras fuentes de energía que no sean las típicas termoeléctricas que tenemos tanto en muchísimas en el norte, y que son una fuente de lo mismo que comentábamos con la minería, que tiene hartas aristas, referente a lo social y a lo ambiental. Entonces, esta transición y el ver un poco más allá y avanzar hasta una transición energética justa, que se le llama acá, es importante a través de la energía solar, de la energía eólica, de la energía mareomotriz, del hidrógeno verde, que ahora está entrando ahora en discusión en la palestra. Pero ese es el camino para poder avanzar un poco en esas problemáticas que comentábamos.
En ese sentido, Chile le lleva una ventaja grande al resto de América Latina. Creo que Ecuador se acerca un poco, pero en línea general es todo el tema de la energía solar. En nuestros países está demorada. En Chile se tiene una de las más importantes granjas solares, ¿no? Que está ubicada precisamente aquí en el norte del país.
Sí, efectivamente hay varias iniciativas de generación eléctrica a través de la energía solar, y también hay iniciativas de generación eléctrica por medio de eólica. Entonces también por ahí se está avanzando, y la idea es poder tener una cantidad de generación de energía propia del país. Eso es una cosa importante también para no depender tanto en esta etapa de pandemia. Viene muy a la realidad eso, no depender tanto quizás de la energía extranjera o que se pueda importar, sino que generarla nosotros mismos, y a través de la energía solar y eólica, que se está potenciando harto ahora, es una de las vías, y es una energía limpia y renovable, obviamente. Entonces por allá es a lo que apunta el Ministerio de Energía, que es el que está encargado de eso principalmente estos años, también para cumplir con todo lo que se ha comprometido con el NDC, que hace poquito se subió a la Secretaría de la Convención Marco de Cambio Climático. Para allá apuntamos, ese es el norte un poco, sí, del país, y el sector energía está súper comprometido a disminuir sus emisiones de aquí al 2050, que es el plazo, el deadline, por decirlo así.
Bueno, hay otra cosa muy interesante en esta región que es fascinante, y son los geysers. Allá hay aguas termales en cantidades, y hay que recordar que esta zona, en la realidad, pues ese es el lecho marino que pues subió cuando se enfrentan estas dos placas tectónicas impresionantes que dan origen a la cordillera de los Andes. Y entonces allí hay aguas termales y hay todo un turismo frente a este tema, ¿no?
Bien, hay experiencias de generación de energía por medio de los geysers. Pero como tú comentas, al final lo que más se ve de estos fenómenos preciosos naturales es lo lindo que son y cómo pueden aportar para mejorar algunas zonas quizás y fomentar el turismo en esos lados. Es importante eso que comentas, sí. Pero de que son preciosas, son muy bonitos de ver, y también nos generan lo que me ha generado a mí cuando los vi por primera vez. Creo que fue la única vez allá en San Pedro de Atacama, es lo ver lo pequeño que somos como humanos ante esa fuerza de la naturaleza que sale por la tierra. Entonces es maravilloso.
Bueno, esta región se llama Norte Grande, uh-huh, y después sigue la región Norte Chico, que es un clima semiárido, está fusionada la cordillera con la costa, y hay unos valles transversales, ¿no es cierto? Uh-huh. Allí la cosa es como más tranquila, ya no es la resequedad pues terrible de parte del Norte Grande, sino que este Norte Chico te da un poco más de vida, si cabe el término, ¿no?
Bueno, el Norte Chico, como comentas tú muy bien, ya no es tan agreste, por decirlo así, como el Norte Grande, que tiene el desierto al lado y que tiene mucha influencia. El Norte Chico se caracteriza, claro, por un clima también semiárido, con vegetación muy variada, y sus temperaturas no son tan oscilantes como en el Norte Grande. Y es una zona más fértil también. Se tienen y ya empiezan a aparecer los cultivos más emblemáticos, por decirlo, de la zona, que en general representan, qué sé yo, la aceituna, los olivares, en alguna de las regiones. Pero sí, es mucho menos agreste, y en cuanto a vegetación, hay mucha más vegetación presente, y también se ven más biodiversidad con respecto a fauna. Y también hay unas playas muy bonitas por si lo quieren ir a pasear allá al litoral.
El problema de las playas en Chile realmente es el agua es helada. Meterse ahí en el Pacífico, porque ese es el océano Pacífico realmente, claro, por lo que es cercanía a la playa de Gran Mar, pero realmente es el océano Pacífico, que es sublime porque suena durísimo, es de un color verde muy especial y realmente helado. Es decir, meterse uno allí en el agua es buscarse un problema si no estás con tu vestido de neopreno y una cantidad de condiciones. No son precisamente las playas del turismo del Caribe, ¿no? Que es muy distinto.
Sí, es muy distinto meterse al agua en el norte de Chile o en cualquier parte de Chile que en el Caribe está en lo correcto. El agua es muy helada, pero eso también nos permite tener una vasta cantidad de recursos marinos y pesqueros, por lo que es muy famosa la zona también por la comida, por la repostería que tienes ahí, refería a los mariscos, a los pescados, a todos esas delicias marinas. Se me
Sí.
olvidó también comentar, y mis compatriotas me van a matar si no lo digo, que en la zona del norte chico también es la producción más importante de pisco. Si no lo digo, mis compatriotas me matan, así
Oh.
que ahí está. Se me había olvidado completamente, así que es importante
Sí.
también destacarlo. Pero como comentas tú,
Sí.
volviendo al tema del mar, sí es muy helado. O sea, yo de mi personalmente, yo ya ni me baño en el mar de Chile porque lo encuentro heladísimo. Voy a tomar sol los días que hay sol, pero en general sí, es muy, muy helado.
Tiene su encanto y es poder disfrutar esa visión del océano con tranquilidad, ¿no? Con la fugia que a veces nos representa el calor, ¿no? El Caribe tiene eso, es terriblemente caliente, húmedo y a veces fastidia porque se sube la temperatura mucho. En cambio allí usted puede estar abrigado, tomándose un buen café o un pisco que son deliciosos, admirando la belleza natural de un océano absolutamente esplendoroso y riquísimo por demás.
Esto es El Último Café.
Por los montes y llanos de esta tierra amada,
portar el mensaje de luz de una nueva alborada, ser una bandera de paz enclavada
en el mundo nuevo de la idealidad. Tierra, qué bonita es mi tierra.
Deja que te cante, soy tu humilde adorador.
Quiero, oh mi tierra querida, ser un mensajero de tu amor.
Amo el verdor de tus valles, ríos y montañas y tu inquieto litoral.
Tierra, qué bonita es mi tierra. Cuántas galas te hacen inmortal,
tierra. Qué bonita es mi tierra.
Cuántas galas te hacen
inmortal,
inmortal. Viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy. La cordillera y el mar.
Ríos,
monteras y praderas. A Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile. Tierra generosa de casta sencilla. Vivo enamorado de tus maravillas, Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, Señor, es la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande por encima de los Andes.
Esto es El Último Café.
Bueno, ya vamos llegando al centro del país y nos encontramos con una ciudad magnífica que es Santiago de Chile. Una ciudad con cosas muy bonitas, enmarcada en montañas nevadas casi todo el año. Cuando uno atraviesa Santiago de norte a sur, uno siempre está mirando hacia el sur esas montañas nevadas.
Bueno, en la zona central de Chile ahí están, bueno, como comentas tú, Santiago, está Valparaíso, las zonas más habitadas del país, por decirlo así. Es una zona con harta presión humana. Y efectivamente, como bien comentas, está la cordillera de los Andes en todo su esplendor. Ahora está nevada, pero hemos estado durante años con un problema de sequía importante. Estas últimas dos o tres semanas ha llovido harto y ha nevado harto en la cordillera. Entonces ahora está muy linda, está preciosa, se ve desde Santiago en invierno cuando no llueve, aunque tú no lo creas, y con lo grande que es, con su altura majestuosa, ni siquiera se ve por la contaminación. Entonces ahora estamos presenciando un día muy bonito porque llovió en la mañana y ahora se ve la cordillera con su nieve alrededor de la ciudad. Pero sí, estamos todavía con sequía, así que ojalá que siga lloviendo.
Sí, esos son dos problemas básicos que tiene el país en líneas generales. Primero, la contaminación en las grandes ciudades, especialmente en Santiago, es un tema crucial. Y segundo, el tema de la sequía, que durante estos años tal vez ha generado unos procesos muy difíciles para los campesinos del norte, que han terminado por dejar sus tierras y venirse hacia el sur, lo cual genera una cantidad de problemas sociales, económicos, medioambientales bastante complejos. Y creo que ha sido una de las luchas grandes del país en general. No hablo solamente del gobierno, sino del país en general, frente a este tema grave que es la sequía.
Sí, efectivamente, como comentas, tenemos un problema de sequía que van más de 5 o 6 años ya. Yo creo que vamos para los 10 años de disminución creciente de las precipitaciones en zonas donde antes llovía muchísimo más. Una de las regiones más afectadas está en el Norte Chico, que es la cuarta región de Coquimbo, donde efectivamente hay problemas gigantescos con el abastecimiento de agua. Se gastan muchos recursos y tiempo del Estado en repartir agua a las comunidades porque no hay, no llueve, están secos los cauces. Entonces ese es un problema social y económico también, y ambiental, importante, que se ha tenido que hacer frente durante estos años. Por eso estamos bien contentos ahora que esté lloviendo, porque... y estos frentes de mal tiempo, como se les dice entre comillas, al final no son de mal tiempo, sino que nos traen agua y para poder paliar en algún grado la sequía que llevamos durante años.
Realmente son una bendición. Gabriela, pero este cambio climático, si bien es cierto, el desierto ha estado presente siempre ahí, pero este cambio del ciclo normal de lluvias, ¿qué se sabe de esto causado por...?
Bueno, una de las cosas que ha pasado es que ha disminuido la cantidad de precipitaciones, lo cual para esta zona que estamos comentando es muy perjudicial. Lo otro que se ha tenido, como bien tú dices, el desierto siempre ha estado, pero se genera un proceso que se llama como el avance del desierto, que al final el desierto viene avanzando hacia el sur, y en zonas que antes no se consideraban tan desérticas, ahora tenemos unos problemas graves de abastecimiento de agua y todo lo que ello conlleva. Lo otro tiene que ver con el problema social y económico que se genera de eso, con el avance del desierto y la disminución de las precipitaciones. Y lo otro que se produce es que si es que llueve muy, muy concentrado en muy poco tiempo, y el terreno no alcanza a absorber el agua, entonces se producen estas inundaciones y aluviones, que es al final cuando se desprende, cuando baja mucha agua con tierra mezclada con otros elementos, y también produce catástrofes grandes donde se ven afectadas en general las poblaciones más vulnerables. Entonces ese es otro de los problemas que conlleva este cambio climático, por decirlo así.
Vamos a dejar Santiago y vamos a dejar dos ciudades absolutamente estupendas. Viña del Mar, que es una ciudad hermosa, a mí particularmente me encanta. Y Valparaíso, que es donde está el Congreso de Chile, está allí, que es una ciudad más industrial, es una ciudad porteña, pues que tiene un movimiento muy distinto a lo que puede tener Viña del Mar, que es una ciudad realmente hermosa, con su festival y todos los encantos que tiene esta linda ciudad. Cuando uno empieza a bajar hacia el sur, pues se encuentra con un Chile totalmente distinto. Son esos Andes verdes, de montañas altas, de unos valles increíbles, de unos lagos absolutamente estupendos, que denotan la alegría y la vida que tiene la cordillera de los Andes. Y creo que es el regalo más grande que tiene Chile frente a la naturaleza y a la cordillera, porque allí, pues usted puede encontrarse unos lugares que aparentemente nunca han sido tocados. Claro, toda la cordillera ya ha sido tocada realmente, pero son unos lugares tan hermosos y una cordillera generosísima que ustedes pueden disfrutar.
Bueno, partiendo desde lo que comentaste al inicio sobre Viña del Mar y Valparaíso, esas dos ciudades están en la costa. Si uno viaja desde Santiago a la costa, llega a esas dos grandes ciudades bien icónicas para el país, una porque es un lugar de veraneo importante, Viña del Mar, ahí la mayor, en verano es casi imposible andar por las calles, no hay mucho espacio, porque efectivamente hay mucha gente que migra al final de las distintas ciudades a veranear a Viña del Mar. Y Valparaíso, el puerto que tiene una belleza muy importante con respecto a la parte más cultural. Es un lugar muy bohemio, muy entretenido para ir a, de fiesta, por decirlo así, ir a bares, a comer. Está la casa de Pablo Neruda, que uno puede ir a visitar también. Entonces representa como bien la parte más bohemia del Chile central. Y es muy bonito, tiene unos ascensores bien impresionantes que a veces dan un poco de miedo porque son chiquititos y van subiendo de unos cerros impresionantes. Con respecto a lo que comentas de la zona sur, claro, tenemos el beneficio de que estamos rodeados en el sur de una naturaleza bien imponente, todo muy verde, con unos bosques prístinos, la mayoría de ellos en las zonas más alejadas. Claro, tenemos ahí una reserva verde y de agua muy importante en esa zona del país.
En esta zona, pues hay una gran cantidad de lagos, glaciares, volcanes, ¿no?
También.
Es una cordillera que está viva. Quizás por eso en Chile no pasa día en que no tiemble, ¿no? La tierra se mueve todo el tiempo.
De hecho, ayer tembló un poquito en la tarde, pero muy suavecito.
¡Qué susto! Bueno, y finalmente llega la zona más sur, que es la zona austral. Es una zona de bosque subpolar. Allá sí que hace frío, hay fiordos, hay campos de hielo, en fin, esta zona austral casi uno nunca va porque primero está muy, muy abajo y segundo porque hace demasiado frío.
Sí, efectivamente es lejana y para llegar hay que generalmente irse vía avión, pero es muy bonita, como tú dices, es impresionante los lugares que puedes ver allá y tenemos ahí la reserva de agua más importante del país y me atrevo a decir casi desde Sudamérica, con toda la cantidad de fiordos y de glaciares que tenemos en esa zona. Y es muy helado, como bien comentas, al menos si es que uno es muy friolento y no le gusta mucho ese clima, lo recomendable es ir en verano, donde sea asequible, donde no está nevando todo el tiempo. Hace frío, sí, pero hay días muy lindos y uno puede hacer esas caminatas de días y perderse en las montañas en una zona donde no ves personas en varios kilómetros a la redonda.
Sí. Ahora bien, Chile también tiene otra particularidad y es que no solamente se queda sobre el continente, también tiene un pedacito allá en la parte más sur del continente, que es la Antártida. Allá están también ubicados.
Sí, también tenemos un pedacito ahí de Antártica. No he tenido la posibilidad y el gusto de ir a conocer allá, pero sí. Tenemos un pedacito allá, hay obviamente algunos asentamientos de investigadores y de la Armada en esa zona.
Sí, ya que hicimos todo este viaje con nuestros oyentes a través de tu voz, Gabriela, ahora sí, ¿qué se está haciendo por los Andes chilenos desde el trabajo de ustedes para proteger la vida natural en esta cordillera tan importante y que realmente es la espina dorsal de tu país?
como comentaste al inicio, Chile, que es casi todo Andes, es casi todo cordillera, entonces a mí me cuesta harto, y lo hemos conversado alguna vez con la gente del programa Bosque Andinos, con el que estamos trabajando en distintos países, todo Chile es andino. Lo que se está haciendo al final para poder conservar los lugares naturales desde el punto de vista de mi quehacer personal, donde trabajo yo, que es la Corporación Nacional Forestal, se tienen distintas iniciativas desde la corporación. Yo específicamente trabajo en la Unidad de Cambio Climático de la CONAF. Desde ahí mi relación con el programa Bosque Andino. Llevamos varios años ya trabajando en lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, ligada a los mandatos de la Convención Marco de Cambio Climático, y a través de ella se detectaron, por medio de un proceso participativo, obviamente, de estudios técnicos, las principales causas de degradación y de deforestación de los recursos vegetacionales de Chile. La respuesta ante esto, que eran las acciones que debiese ejecutar y promover el Estado un poco para poder mejorar las condiciones y aumentar las zonas con cobertura de bosque. Te aclaro, nosotros hablamos de recursos vegetacionales y no de bosques siempre, porque en el norte de Chile hay una alta cantidad de kilómetros que no tienen bosques, sino que tienen formaciones xerofíticas, que no son bosques al final. Entonces, para no dejar fuera casi la mitad del país, nosotros siempre hablamos de recursos vegetacionales, eso siempre es bueno aclarar. Pero sí, se está haciendo esto a nivel de corporación, a nivel ya más de ministerio, por decirlo así. Se han lanzado distintas iniciativas que tienen que ver con de mejorar el desarrollo rural. Hay estrategias de desarrollo rural donde a nivel ministerial y a nivel de país se están incluyendo todo este término que viene como de las soluciones basadas en la naturaleza, que tú debes conocer. Se incluyen también todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 que tiene las Naciones Unidas, pues, ligada al ODS, y todas las iniciativas que se están generando en país para poder mejorar y conservar de mejor manera al final los recursos vegetacionales que se tienen a lo largo de los Andes.
Una de las características que tiene el pueblo chileno es que ama su país. Cuando uno llega a Santiago, lo primero que se encuentra es una gigantesca bandera frente a la moneda, a la Casa de Gobierno. Pero esa bandera está regada por todo Chile, por todo Chile. El amor que tienen los chilenos a su país es inmenso. Ese amor frente a lo que tú haces y las organizaciones en las cuales tú trabajas, ¿cómo se relaciona con el chileno de a pie?
Una de las formas que se tiene y que se ha adoptado en los últimos años en el Estado, no estoy hablando solo de del lugar donde trabajo yo, son las consultas públicas y el involucramiento de la sociedad en general y de todos los actores al final que quieran participar en el desarrollo y la generación de las distintas políticas públicas. Hay instancias en las cuales se les pide a las personas participar, por ejemplo, eso que te comenté del desarrollo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, lo hicimos a través de un proceso participativo que incluyó a personas que participaron en todos los talleres en todas las regiones de Chile. Por lo tanto, de esa manera se trata de involucrar al público a que ellos mismos, que son los que viven en los territorios y los que no están sentados al frente de un computador en la oficina tratando de mejorar al mundo, sino que están ellos mismos viviendo las condiciones de su zona, nos indicaran ellos al final lo que creían que estaba pasando y las soluciones. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es un poco hacer obviamente una homologación con todas las cosas que se nombraron y transmitirla y traspasarlas a un documento de política pública donde se tuviese al final la opinión de las personas plasmada y que no fuésemos nosotros como entidad, como CONAF, a decirles, oye, ¿sabes? Esto es lo que tenemos que hacer, sino que involucrarlos a ellos en el proceso de creación y de encontrar soluciones a las barreras que hay al final en los mismos territorios. Y que esa es una de las cosas que se está haciendo ahora. Los ministerios con respecto a eso también se tiene un proceso participativo y ahora con todo lo del COVID se han generado hartos eventos, por decirlo así, por medio de Facebook Live o de otras plataformas en las cuales la sociedad se entera de lo que se está haciendo y se puede informar y también puede tener derecho a preguntar,
sí,
y a participar.
En mi país, y también lo encontramos en Perú, El tema de la minería es gravísimo porque no solamente es una minería ilegal en muchos casos, sino también porque está la presencia de multinacionales que arrasan con lo que se les pare de frente. Sin ningún miramiento van acabando con los países. No sé cómo será esa relación en Chile, o más por el contrario, hay una defensa real del patrimonio de los chilenos en el entendido que el mantener la vida de los Andes, pues es lo que permite que exista tu país.
Bueno, en relación a eso, obviamente hay irregularidades, pero en general en Chile hay una normativa bien fuerte con respecto a lo que tiene que ver con los temas de extracción y minería. Si bien la mayoría son empresas, como tú dices, internacionales o transnacionales que se asentan en el país y que generan una extracción de recursos que al final se van a beneficiar en mayor porcentaje ellos mismos. En Chile hay regulaciones al respecto y son las que deben seguir al final todos las mineras o las empresas que sea que vengan a hacer algún tipo de inversión al país. Así que está regulado por ese sistema. Hay un sistema de regulación importante. Por lo que comentas de minería ilegal, sabes que no tengo antecedentes ni para decirte que sí existe o que no existe en Chile, pero yo no sé de minería ilegal en el país. Sé que en Colombia, en las zonas del donde están los bosques y las selvas, hay un alto porcentaje de minería ilegal de oro, si es que mal lo recuerdo, y que eso es uno de los drivers más importantes de deforestación y degradación del bosque que tienen ustedes, pero en Chile no es así.
Que es una gran fortuna, porque desafortunadamente la minería, que ha sido pues el caballito de batalla de todo nuestro continente, desafortunadamente siempre ha sido una maldición, en el sentido que nunca llegan realmente a cambiarle la vida a la gente de una manera absolutamente positiva, porque el costo que representa la minería es muy alto, realmente es muy alto.
Por eso es importante ahí el tema regulatorio y salvaguardar al final la parte ambiental y social que se tenga al respecto. Obviamente van a haber empresas y personas que no van a seguir las leyes, por decirlo así, pero ahí la regulación y los castigos que se tengan a las personas que no cumplan las leyes, a mi juicio, pero estoy hablando a juicio personal ahora, es lo más importante y relevante para poder frenar un poco todo lo que tiene que ver con la minería ilegal y con la destrucción de los ecosistemas, que si bien en Chile al final las grandes mineras y las grandes extracciones de minerales no están en las zonas con bosque, están en las zonas desérticas, igual generan un impacto negativo social y ambiental como lo que comentábamos al inicio.
Cuando uno empieza a recorrer las montañas que cubren a Chile, pues uno ve, sí, una gran vegetación, pero también ve nieves. Y cuando uno empieza a escarbar la nieve, pues se encuentra que es roca pelada. Los animales que viven allá, que son endémicos de los Andes, ¿qué les está pasando?
Como en todos los países, hay obviamente un efecto negativo para algunos de las especies de fauna y específicamente con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y el aumento de temperatura a nivel global. También es importante comentar ahí que hay zonas donde la presión humana, en algunas zonas de los Andes, específicamente en las zonas que están cerca de las ciudades, también es importante la expansión urbana, las industrias, todo lo que pueda generar una disminución de hábitat de los distintos organismos que viven ahí, tiene que ver con su disminución. Sí.
Ya que tú hablas de crecimiento urbano, Santiago sigue creciendo.
Sí, sí.
Le está sucediendo igual que todas las grandes ciudades de nuestra América, y es que hay unos sectores riquísimos que invaden unos territorios que eran básicamente rurales, y entonces los invaden construyendo conjuntos residenciales con mucha elegancia, muchas cosas, pero a un costo biológico inmenso, sí. Y otras regiones, que es la gente desposeída, que invade una cantidad de terrenos con unas condiciones absolutamente paupérrimas. ¿Qué se hace frente a esto, Gabriela?
Sí, también hay una presión importante de urbanización al final alrededor de las ciudades, alrededor también, que se expanden tanto como a los faldeos de la cordillera, como nosotros le llamamos, como para la zona ya más de la costa. Existe una importante cantidad de construcciones y de urbanizaciones. Ahí lo que se hace, uno es obviamente tratar de que las empresas cumplan siempre la regulación, pero también ahí la ciudadanía juega un rol importante. Hay zonas bien emblemáticas, cerca de Santiago sobre todo, donde se han tratado de construir varias veces complejo de viviendas y al final la presión social es la que los baja, así que ahí la ciudadanía también tiene harto que aportar con respecto ya un poco como a la investigación ciudadana, por decirlo así, o de lo que ellos puedan aportar a los distintos medios de información de lo que se está haciendo alrededor. Eso creo que es importante y que la gente este último tiempo ha tomado ese rol de manera más dinámica.
Otro de los problemas que tienen las ciudades es la gran cantidad de productos contaminantes que sacan todos los santos días, toneladas, toneladas, toneladas de desperdicios. Generalmente se contaminan lo que son aguas, se contaminan lo que es tierra, obviamente, y por supuesto pues la contaminación del aire. El tema plástico es muy serio en toda América. ¿Cómo están ustedes trabajando esos temas allí en Chile?
Sí, a ver, por lo de los plásticos, hace creo que fue un año atrás que ya salió una campaña bien importante y que pegó bien fuerte en la ciudadanía, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con el chavo bolsas plásticas, como se le decía, que es tratar de disminuir obviamente el uso de plástico y generar zonas donde se reciclen los productos plásticos. Esto generó a que, por ejemplo, ya en los supermercados que le llamamos nosotros a estas grandes tiendas como el IKEA de Estados Unidos, o ya no entreguen bolsas plásticas, por ejemplo. ¿Ya?
Sí.
Si bien eso es un avance, hay que seguir trabajando para que se disminuya y al final los plásticos que se usen sean reutilizables de buena manera, porque hay zonas donde uno dice, ah, ya voy a ir a dejar el reciclaje acá, pero al final pasa el camión de la basura y se lleva todo junto y el reciclaje al final no era tal. Entonces creo que, sí, que ahí hay pasos avanzados y creo que desde un tiempo a esta parte la gente se está preocupando muchísimo más de la cantidad de plástico que utiliza, de no botar el plástico sino que reciclarlo, pero obviamente hay que avanzar también en cómo hacemos que las mismas empresas que producen este plástico, estoy hablando a título personal ahora, por ejemplo, que soy yo, las grandes embotelladoras que producen estas botellas plásticas, también se hagan un poco cargo de esa basura, porque ellos están poniendo a disposición de la población una cantidad importante de plástico y también debiesen hacer algo ellos por preocuparse de qué pasa con ese plástico después. O sea, esa parte sí, también creo que falta ahí regulación y de poner un poco más de presión a las distintas grandes empresas para que se preocupen un poco de eso y empecemos a avanzar en ese ámbito.
La última vez que estuve en Santiago me sorprendí muy gratamente de la gran cantidad de bicicletas que hay.
Sí.
Y hay bicicletas que usted puede disponer de ellas en algunas calles de la ciudad, con su identificación, toma su bicicleta, hace su vuelta y la deja en otro lugar. Creo que en ese sentido Santiago está creciendo de una manera muy positiva.
Sí, bueno, estás hablando con una ciclista acérrima, así que tengo hartos conocimientos de eso, me muevo en bicicleta para todos lados desde hace muchísimos años, así que te puedo hablar con propiedad. Efectivamente hay una mayor cantidad de ciclovías, hay una alta cantidad de ciclistas y hay a disposición de la población unas bicicletas que uno arrienda, que también son parte de una de las estrategias que tiene un Ministerio de Medio Ambiente para poder fomentar el uso de la bicicleta. Esto, si bien es muy bueno porque disminuye la cantidad de presión que tiene el sistema público de transporte, mejora la calidad de vida de las personas que van en bicicleta, también conlleva algunos problemas. Uno de los problemas principales es que las ciclovías en general no están muy bien construidas, entonces uno va por la ciclovía y de repente al medio de la ciclovía hay un banco donde la gente se sienta, entonces puede generar algún tipo de accidente. Y lo otro, que creo que aquí me van a tirar las orejas mis colegas ciclistas, pero hay gente que anda en bicicleta y que no sabe andar en bicicleta. No sabe manejar auto, entonces no sabe las reglas del tránsito y creo que habría que regular un poco eso, porque al final es peligroso para el resto que haya gente que no sabe doblar o no sabe andar bien en bicicleta y puede generar accidentes con respecto a eso.
En ese sentido, Bogotá ya se acerca a los 500 kilómetros de ciclorruta permanentes y lo cierto que tú dices, Gabriela, el desorden, ¿no?
Sí.
porque las personas no entienden que una bicicleta es un vehículo que implica responsabilidad, con el cual usted se puede matar o puede matar a alguien.
Exactamente.
¿No? Entonces, a las personas se les olvida que eso está regulado y que realmente la prudencia es más importante que andar corriendo.
Claro.
Más que ahora, aquí por lo menos en Bogotá, les dio por utilizar bicicletas con RIM 29, que son una bestialidad, con unas relaciones impresionantes, vuelan con esas bicicletas. Entonces, realmente es de un cuidado impresionante. Futuro de Chile, Gabriela, futuro de Chile, desde el punto de vista ambiental.
Voy a ser positiva y me voy a alinear con todo lo que se propuso ahora en la nueva NDC de Chile que consignamos ante la convención y que es de generar y propiciar las condiciones en todos los ámbitos, energético, económico, etcétera, para llegar a la carbono neutralidad al 2050. Voy a ser positiva.
Para nadie es un secreto los problemas que estuvo viviendo Chile el año pasado. A mí en lo particular me dio mucha tristeza porque yo he tenido la fortuna de estar en su país 3 veces y me encanta. Y ver la destrucción que se provocó en la ciudad, pues uno dice, bárbaro, la situación realmente está muy grave. Y además cuando uno conoce la historia de Chile, lo que les pasó con todo este tema de la dictadura y bueno, toda la historia que tiene Chile, pues uno a uno le duele el país. ¿Esto está mejorando?
A ver, voy a hablar a título personal también. Yo creo que no ha mejorado y que se vio bien aplacado todo el estallido social, como le llamamos acá en Chile, lo que pasó desde octubre del año pasado hasta marzo por la pandemia. Pero igual sigue habiendo descontento social con respecto a hartos temas primordiales que tenemos que resolver como sociedad prontamente. O sea, va a pasar el COVID-19 y más encima va a venir una crisis económica importante con un nivel de desempleo importante, con gente que va a tener que salir a trabajar en otra cosa que no sea su profesión, por decirlo así, y yo creo que ahí se va a acrecentar un poco este malestar al final que tiene la sociedad con respecto a algunos temas que no se han tratado y que no se han mejorado para todos. O sea, es súper claro que en Chile hay riqueza, pero en la mayoría de los casos las riquezas no están bien repartidas, entonces hay harto descontento y yo creo que pasando la pandemia va a volver el nivel, este estallido social a las calles, ¿no? Creo que va a suceder.
Sí. Gabriela, muchísimas gracias por habernos permitido llegar a su país, haber hecho este recorrido, ahí sí que a vuelo de cóndor, recorriendo uno de los países más bonitos de América Latina, porque finalmente es el país andino. Primordialmente, los otros países comparten un poco la Amazonía, la selva en Chile no está. Chile es preeminentemente andino, es un país muy bonito que perfectamente se puede recorrer como usted lo hace en bicicleta, y que le deseamos la mejor de las suertes porque es un país que para mí particularmente que he tenido la oportunidad de estar allí, es un país que vale la pena porque los chilenos son muy queridos. Y porque cuando para Chile me voy, pues el corazón late más rápido. Así que, Gabriela, muchísimas gracias.
Gracias a ti por el contacto y por esas lindas palabras. Ojalá cuando venga a Chile nos podemos tomar un vinito, que es uno de los emblemas del país. Así que muchas gracias a todos.
Sí,
ojalá puedan venir a Chile. Sería muy, muy lindo que como sudamericanos al final pudiéramos visitarnos más entre nosotros y saber y conocer las culturas locales, por decirlo así, latinoamericanas.
Y esa invitación yo la hago extensiva, Gabriela. Es poder conocer nuestro continente. Sí. Realmente vale la pena. Es un continente muy hermoso que nos permitiría, desde ese conocimiento, defenderlo más, amarlo más y gozarlo mejor.
Muy de acuerdo.
A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía aquí en El Último Café, a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.